Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 23 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry llegó a Irak y sostendrá reuniones con líderes del gobierno en busca de una salida a la crisis. La crisis humanitaria en la frontera por el ingreso ilegal de niños y adolescentes a Estados Unidos obliga a la apertura de nuevos centros de detención. Y un informe sobre esta crisis será el tema en nuestra entrevista de hoy. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45 en La Voz de América desde Washington. El secretario de Estado John Kerry llegó hoy a Irak y tiene previstas varias reuniones con líderes de esa nación para lograr un sistema de inclusión que permita superar la crisis. El informe con Henry Llanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Irak en una visita no anunciada, mientras el gobierno enfrenta el desafío de confrontar a los militantes sunitas que han capturado amplias áreas en el norte y el oeste del país. Kerry llegó este lunes a Bagdad y sostendrá reuniones con el primer ministro Nuri al-Maliki y con líderes sunitas y kurdos. El secretario Kerry habló sobre Irak y la amenaza que significa el Estado Islámico de Irak y el Levante cuando se reunió con su contraparte en Egipto y Jordania.
If they want, they have an opportunity to choose leadership.
Si ellos quieren, tienen una oportunidad para escoger un liderazgo que represente a todo Irak, un gobierno de unidad que una a la gente y se centre en ISIL. Y estoy convencido de que lo hará, no solo con nuestra ayuda, sino con la ayuda de casi todos los países en la región. Combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante han amenazado con atacar Bagdad, pero un influyente funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este lunes que Washington cree que su avance hacia la capital se ha hecho más lento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el demócrata Carl Levin, dijo que los potenciales ataques aéreos estadounidenses en Irak solo deben ser considerados si se han cumplido otras condiciones específicas.
Only if our military leaders believe.
Solo si nuestros líderes militares opinan que podemos identificar objetivos de alto valor, que destruirlos pueda tener un impacto medible en la situación en el terreno y que podemos atacarlos con un riesgo mínimo de bajas civiles y sin arrastrarnos más profundamente en el conflicto.
El senador Levin agregó que antes de un potencial ataque, Estados Unidos debe recibir una solicitud formal de los líderes de todos los segmentos de la sociedad en Irak. Y precisamente esta crisis en Irak está aumentando las preocupaciones sobre el tema del precio en la gasolina. Celia Mendoza tiene las declaraciones de un experto sobre este tema.
El riesgo de que una escalada islamista en Bagdad afecte las exportaciones ya llevó al alza del precio del barril de petróleo, que alcanza su nivel más alto en 9 meses.
La situación iraquí está asustando a todo el mundo. Yo personalmente tengo que dejarles saber que tienen que tener perspectiva. Nada se ha discutido acerca de la posible interrupción de las entregas o producción o nada de ese tipo, pero todos se ponen tensos y nerviosos y quieren cubrir una posible escasez. Eso es a lo que todo se reduce.
Por su parte, el presidente Barack Obama se ha referido a la situación asegurando:
uno de nuestros objetivos debe ser que, en cooperación con otros países de la región, no solamente estamos creando alguna reserva en términos de lo que está sucediendo dentro de Irak, pero si llega a darse alguna interrupción dentro de Irak, algunos de otros productores en el Golfo pueden suplir las necesidades.
Pero aún así, los expertos indican que el precio aumentará debido a la especulación en los mercados bursátiles y el temor de los inversionistas a nivel mundial.
Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa comercial. Volvemos enseguida.
Escuche De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Está usted en sintonía de Estudio 45. Las noticias siguen. Estados Unidos anunció que abrirá nuevos centros de detención para alojar a familias inmigrantes capturadas al cruzar la frontera de forma ilegal ante el aumento incesante del flujo proveniente de Centroamérica. Esta es la declaración del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Gran parte de lo que hemos estado viendo en la frontera sur es resultado de una deliberada campaña de desinformación que es propaganda por sindicatos delincuenciales en Centroamérica. Esa desinformación está causando que alguna gente que se encuentra tal vez en una situación desesperada decida arriesgar su vida para atravesar la frontera de Estados Unidos con la esperanza de poder quedarse en este país. Eso simplemente no es cierto.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que la apertura de estos nuevos centros servirán para acelerar los casos en las cortes de inmigración para que los inmigrantes ilegales puedan ser deportados de manera más rápida. La medida es parte de nuevos esfuerzos de la administración Obama para reducir el influjo de inmigrantes centroamericanos indocumentados a través de la frontera con México, generada aparentemente por rumores de que Estados Unidos habría cambiado sus políticas fronterizas. Y precisamente sobre este tema conversó el vicepresidente Joe Biden la semana pasada con los presidentes de Honduras y El Salvador y también con representantes de Guatemala. Este último país es de donde provienen la mayor cantidad de niños y adolescentes inmigrantes. Vamos a más detalles con Alejandro Escalona.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden, tras reunirse este viernes con dignatarios de México, El Salvador y Honduras, trató el tema de los niños migrantes que cruzan la frontera de México hacia Estados Unidos ilegalmente y sin compañía de adultos.
Hacer hincapié en lo siguiente: los Estados Unidos reconocen que una parte importante de la solución de estos problemas es el de enfrentarnos a las raíces, a las causas principales de esta inmigración, en primer lugar, sobre todo la pobreza, la inseguridad y la falta de la ausencia de un Estado de Derecho para que la gente pueda permanecer y vivir a plenitud en sus propias comunidades.
Según expertos y analistas, la llamada crisis humanitaria de los niños que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto no tiene precedentes. Estados Unidos abrirá centros de detención para alojar a familias migrantes atrapadas al cruzar ilegalmente la frontera, incrementará la detención de esos migrantes y se acelerarán sus casos en las cortes de inmigración para que puedan ser deportados más rápidamente, informó el Departamento de Seguridad Nacional. La medida es parte de nuevos esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama para reducir el flujo de inmigrantes centroamericanos indocumentados a través de la frontera suroccidental de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente sobre este tema, la Oficina Regional para Latinoamérica en Washington, WOLA, realizó un importante informe relacionado con la permanencia de estos niños y adolescentes ilegales en estos centros de detención. Nuestra compañera Mitzi Macías entrevistó a Adam Isaacson. Él es responsable del Área de Seguridad Regional en WOLA y este es el diálogo.
Estoy muy de acuerdo con esa estimación. El hecho de que han cruzado, los que han capturado, son más que 40,000 en un espacio de 8 meses. tantos niños no acompañados, no puedo pensar en otro ejemplo en la historia de tantos niños teniendo que desplazarse en tan poco tiempo sin acompañamiento familiar, ni en guerras horribles en el mundo, siempre andan con familias. Esto es algo nuevo.
En el viaje que ustedes realizaron, en el equipo de trabajo de WOLA que viajó a la frontera, ¿qué es lo que encontraron?
Bueno, el informe que sacamos tiene que ver con la frontera entre México y Guatemala, donde inicia ese gran camino de los migrantes. Y lo que encontramos allí, en esa zona, es que, bueno, para los migrantes es bastante fácil cruzar la frontera, pero los albergues donde empiezan las líneas de ferrocarril que usan para ir al norte están sobrecargados, están recibiendo doble el número de migrantes que habían recibido el año pasado, la proporción de familias, de niños, de mujeres viajando ha incrementado. Es que hay un éxodo enorme saliendo de Centroamérica y especialmente del país de Honduras.
¿Qué es lo que está pasando en esos países de Centroamérica que están obligando a este gran flujo de migrantes que están llegando a los Estados Unidos?
Es una pregunta que andamos preguntando también. Hay varios factores. Siempre la violencia en esos tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, se ha desbordado. Hay índices de homicidio que son los más altos del mundo y un problema de pandillas juveniles, y no tan jóvenes ahora, pero crimen organizado y pandillerismo que está extorsionando, reclutando forzosamente, violando. Y tanta presión, especialmente sobre la población joven, está expulsando a muchos. También hay, bueno, la misma pobreza de que han sufrido esos países desde hace, bueno, generaciones. Y a la misma vez se dice que principalmente grupos de polleros, de coyotes, los que traen a migrantes, están alimentando su negocio, haciendo correr rumores sobre algunos cambios de la política migratoria de Estados Unidos, diciendo que mujeres y niños, si llegan a Estados Unidos, serían azotados. Ese último no sé cuánto peso tiene. No es algo que escuchamos mucho de los migrantes con quienes habíamos hablado. Y las cifras tampoco explican eso, porque aunque ha habido un aumento enorme en niños no acompañados de Centroamérica, el número de niños no acompañados de México no está subiendo, está en el mismo nivel que siempre, que indica que, bueno, si un rumor corre por Centroamérica, también correría por México, pero eso no está pasando.
O sea, desechan la premisa de que este flujo de niños se ha originado por el rumor de posibles beneficios migratorios aquí en Estados Unidos o al cruzar la frontera.
Es cierto que los rumores están corriendo y eso probablemente explica por qué muchos de los niños que cruzan se están entregando de inmediato a la patrulla fronteriza, pero es interesante, pero no creo que, un factor mayor es la presión que están recibiendo de las maras, de las pandillas en sus propios países. Algo ha cambiado de la naturaleza de la extorsión y las presiones de esos grupos.
El secretario Johnson mencionó de que Estados Unidos está en su capacidad total para atender a este gran flujo de inmigrantes. ¿Ustedes qué es lo que opinan al respecto al haber estado ahí precisamente en estos cruces fronterizos?
Bueno, lo que pedimos en esos cruces, bueno, claro que tienen que gastar más, tienen que aprobar los nuevos fondos para atender a esa población. Hay una emergencia de verdad. Los videos que hemos visto de cómo están albergando a los capturados son atemorizantes. Tienen que atender mejor a esa población tan vulnerable. También debe haber un aumento de apoyo legal a abogados para muchos de esos niños, para defender sus intereses y para evitar que se les envíen a lugares donde probablemente volverán a enfrentar las mismas amenazas fatales que estaban huyendo. Muchos de ellos probablemente tienen un buen argumento para conseguir el asilo o algún estatus de protección temporal, pero se necesita representación legal para conseguirlo.
Era la entrevista de Mitzi Macías con Adam Isaacson. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es lunes 23 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Lino Rincus y Justin Twaits. Estas son las noticias. Venezuela y Cuba están en la lista del Departamento de Estado sobre países que no colaboran con la lucha contra el tráfico de personas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la deuda de Argentina obliga al gobierno de Cristina Fernández a tomar acciones. Y el Mundial de Fútbol Brasil 2014 entra en su semana decisiva para los equipos que buscan un puesto en los octavos de final. Sin duda ha sido un fin de semana muy intenso con el Mundial, ya hablaremos de ello más adelante. Venezuela y Cuba están en la lista de países que, según Estados Unidos, no prestan ninguna colaboración en la lucha contra el tráfico de personas. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Estados Unidos incluyó a Venezuela en la lista de países que no cumplen con los estándares mínimos para luchar contra el tráfico de personas. En el informe anual sobre el tráfico de personas, divulgado por el Departamento de Estado este viernes, se mencionan a 23 países que no cumplen con los estándares. Entre ellos, además de Venezuela, figuran Cuba, Rusia, Arabia Saudita, Tailandia y Malasia. Colombia bajó de categoría y Chile subió de nivel. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, encabezó este viernes una ceremonia en el Departamento de Estado en honor del Día Mundial de los Refugiados, en la que destacó sus retos en todo el mundo y homenajeó su valentía y resistencia para superarlos. En este Día Mundial de los Refugiados tenemos especialmente presente nuestra responsabilidad común para proteger a los más vulnerables, a los desplazados y los que emigran en busca de una vida mejor. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que más de 51 millones de personas han sido obligadas a desplazarse durante el año pasado, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. En un reporte divulgado este viernes, la agencia de la ONU dijo que la cifra incluye refugiados, solicitantes de asilo y personas que han sido desplazadas dentro de su propio país. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y nos vamos a quedar con Venezuela y actualizarnos informativamente. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, como de costumbre. Aymara, me da gusto empezar la semana contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Yoconda. Feliz inicio de semana para ti y para nuestra audiencia.
Igualmente. Bueno, Aymara, comentemos temas de actualidad informativa. Uno de los más lamentables, sin duda, es la muerte de otro estudiante que se produjo el fin de semana.
En efecto, se trata del estudiante Josué Farías. Él recibió un impacto de bala el pasado 29 de mayo y desde entonces agonizaba. Finalmente falleció este sábado. Y por el caso hay dos versiones. La que dan los estudiantes que refiere que Josué Farías recibió un impacto de bala de la policía regional. Precisamente a él lo vieron la última vez con vida, llevado por dos funcionarios de la policía regional. Hay imágenes que reflejan cómo era llevado por la fuerza, por estos efectivos policiales. Y la otra versión, la que da la Policía Judicial venezolana, es que Farías falleció por impacto de bala de una metra disparada con un arma de fabricación casera. La metra es un juego venezolano que son unas piezas, son unas bolitas de vidrio con la cual los niños juegan en el piso. Es el segundo fallecimiento de un estudiante en el estado Zulia, donde precisamente hoy habrá una movilización en protesta por su muerte, que irá desde la Universidad Rafael Belloso Chacín hasta la sede de la Policía Regional. Pero no es la única marcha, porque también mañana habrá otra en el estado Zulia, en Caracas y en el estado Táchira, para reclamar la independencia de los poderes justo este 24 de junio, cuando se celebran 200 años de la batalla de Carabobo, que fue la que le dio la independencia al territorio venezolano.
Exactamente. Bueno, la marcha de mañana se anticipa que será masiva por la convocatoria que está teniendo, ¿verdad? Se espera una asistencia masiva, sobre todo de los estudiantes. Aymara, sin embargo, quisiera abordar otra vez el tema de la última encuesta que se conoció en Venezuela y que tiene en relación con el manejo del gobierno de parte de Nicolás Maduro. Hemos hablado ya del tema político, pero hablemos del tema económico. Una gran parte de la población, obviamente, se ha manifestado en contra de lo que en este momento se está haciendo con la economía venezolana.
de hecho se trata de la encuesta de Keller, una de las consultoras de asuntos públicos y sondeos de opinión con más prestigio y más seriedad en Venezuela. Esta encuesta, en su último trabajo, que refiere un trabajo de campo del 9 al 24 de mayo, refiere que el 69% de la población cree que es falso lo que dice el presidente Nicolás Maduro y Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA y ministro y vicepresidente de Asuntos Económicos, que el modelo económico de Venezuela es exitoso y que la economía va bien. El 69% cree que es falso y tan solo un 28% cree que esta información es verdadera. Además de esto, la población venezolana rechaza que, de acuerdo a lo que el gobierno considere, con la ley de costos y precios justos se pueda expropiar cualquier comercio o cualquier empresa productiva. 71% está en desacuerdo con que opere de esta manera el gobierno en función de garantizar lo que es la economía, el acceso a los bienes y servicios tal y como lo pretende esta ley de costos y precios justos.
Bueno, definitivamente la preocupación de los venezolanos está en el aspecto de la seguridad, que ha tenido tanta repercusión, y en el tema económico, Aymar. Así que son dos aspectos en los que, según la encuesta, el gobierno está aplazado.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, como de costumbre, con este aporte informativo desde Caracas, Aymara Lorenzo. Hasta mañana, Aymara, si Dios lo permite.
Hasta mañana, feliz día.
Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial. Estamos enseguida de vuelta con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Voazar.
Y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anuncia la negociación con todos los acreedores de su deuda luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, tiene otros detalles de esta noticia.
A través de un discurso por el Día de la Bandera de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional y la publicación de una solicitada en los diarios estadounidenses The Wall Street, The New York Times y The Washington Post este fin de semana, el gobierno argentino manifestó su voluntad de negociar y pagar a los acreedores internacionales de su deuda externa privada de más de 100.000 millones de dólares. La mandataria, sin embargo, reclamó condiciones justas y equitativas en la negociación, a pesar de las presiones de los llamados fondos de inversión buitres.
Que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Un multimillonario chino hace noticia al ofrecer 1,000 almuerzos para desamparados en Nueva York. Este es el informe con Alexis Zúñiga.
Algunos creen que la oferta es un gesto noble de Chen, pero otros dicen que es un ardid del magnate, quien fue noticia una vez que ofreció comprar el diario The New York Times. El multimillonario anunció en los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal diciendo que el miércoles comprará almuerzo para 1,000 personas desamparadas en un lujoso restaurante de Ciudad de Nueva York y entregará a cada uno $300 después de la comida. En un restaurante de Manhattan, Un hombre llamado Matthew, que solo podía dar su primer nombre, dijo que él cree que la oferta tiene motivaciones políticas. Sin embargo, el señor Lee, que no quiso dar su nombre de pila, tiene una opinión diferente sobre las motivaciones de Chen. Lee dijo que Chen Guangbiao quiere aprovechar la oportunidad para ayudar a mejorar su reputación empresarial. Su reputación se esparcirá, la gente confiará en él y luego una gran cantidad de dinero llegará a sus manos. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Desde Washington, Estudio 45.
Y uno de los más emocionantes partidos del domingo en el Mundial Brasil 2014 fue sin duda alguna Estados Unidos-Portugal. Estados Unidos acarició el triunfo, pero tuvo que conformarse con un empate. Gesell Tobías tiene más información para nosotros desde Brasil. Él es el enviado especial de La Voz de América a este evento.
La selección de Estados Unidos estuvo a 2 minutos de hacer historia, pero les faltó la madurez de selecciones experimentadas. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. En el partido más intenso y emocionante de este domingo, Portugal logró empatar a pocos segundos de finalizar el partido contra Estados Unidos, que vencía al equipo de Cristiano Ronaldo 2-1. La selección de Jürgen Klinsmann le dio la vuelta a un marcador adverso y estuvo a 2 minutos de ser el primer clasificado del grupo G, el grupo de la muerte, a la siguiente ronda, pero le faltó un poco de malicia futbolística y Portugal igualó de forma desesperada, pero sigue con vida en este Mundial. El centrocampista del seleccionado de Ghana, Suler Muntari, salió a las calles de la ciudad de Maceió, Brasil, donde su selección enfrentó a los alemanes el pasado sábado y regaló dinero a los pobres que encontró en el camino. El jugador de la selección de Ghana solicitó permiso al entrenador para caminar las calles de Maceió y, además de dinero, repartió autógrafos y se tomó fotos con los niños pobres de la localidad. Bélgica consigue el 1-0 contra Rusia en los últimos minutos. Divock Origi convirtió el único gol del partido y le da la ventaja a Bélgica, que es el líder del grupo H con 6 puntos. Rusia, por su parte, necesita urgentemente una victoria sobre Algeria en su próximo encuentro si quiere seguir vivo en el Mundial. Este lunes el anfitrión Brasil regresa al terreno de juego cuando enfrente a Camerún. Los locales también están necesitados de la victoria y de hacer un buen papel frente a su público. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Nos despedimos con música. Es Carissa Lee y el tema Bad Boy. Que pasen una excelente semana. Muy buenos días. I want a good guy gonna treat me right. Call me back and hold me tight. When the day is done and we turn out the light, I'm thinking that I might. I want a bad, bad boy. The kind you don't take home to your mama. A bad, bad boy. The kind you don't have to ask. Do you wanna take a little walk on the wild side and get a little crazy, baby? I want a bad, 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 bad boy. Well, I wouldn't mind a couple tattoos that nobody sees but me and you. Go to bed in your cowboy boots. Control if you want to. I want a bad, bad boy. The kind you don't take home to your mama. A bad, bad boy. The kind you don't have to ask.
Well,